Las tardes suenan a Fuerteventura. Suenan a El Tardeo, con Pilar López.
5:04. Seguimos en este verano 2026 y durante este mes sigue con nosotros. Luego lo dejaremos descansar un poco, pero porque nosotros somos así de buena gente, no por otra cosa. En agosto lo dejamos descansar un poquito y luego retomamos en la nueva temporada. Pero bueno, vamos a disfrutar este mes de julio aún de la sección entre notas y anécdotas, y para eso necesitamos aquí a Imo González. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Los calores cómo los has estado llevando?
Bueno, bien, bien. Por la mañana trabajando se dan peor, la verdad.
Sí, ¿no? Claro.
Por la tarde un poquito mejor en la playa y eso, pero por la mañana con el trabajo, uff.
Complicadete.
Hace mucho calor, sí.
Bueno, ya va quedando menos para el descanso.
Exacto, sí.
¿Qué nos traes hoy, Imo?
Pues hoy traigo uno de mis grandes ídolos saxofonistas tenores, que es el gran Stan Getz. Y como siempre empezamos con una historia y les voy contando cositas.
Vamos para allá.
Corría el año 1963 cuando el gran saxofonista estadounidense Stan Getz entró en un estudio en Nueva York para grabar un disco junto a dos gigantes de la bossa nova brasileña. ¿Quién no conoce a João Gilberto y Antônio Carlos Jobim? Nadie imaginaba que aquella sesión cambiaría para siempre la historia del jazz y de la música popular. Un momento mágico llegó, pero por pura casualidad. La canción iba a incluir una versión en inglés y João no se sentía cómodo cantándola. En el estudio estaba su esposa, Astrud Gilberto, que ni siquiera era cantante profesional. Alguien que le pidió que lo intentara. Su voz era suave, casi susurrada, sin artificios, precisamente lo que la canción necesitaba. Stan, escuchando un poquito aquella toma, dijo: esta es la voz. Esta es la voz que necesitamos en este tema. Después llegó el turno del saxo y no quiso impresionar con la velocidad ni con el virtuosismo, sino que prefirió cantar con su instrumento muy suave. Cada nota parecía flotar sobre el ritmo sereno de la bossa nova, como si acompañara el paseo de aquella joven por la playa de Ipanema, y esa sencillez terminó conquistando el mundo. ¿Quién no conoce el álbum Getz Gilberto, que ganó el Grammy al álbum del año, algo prácticamente impensable para un disco de jazz? Y La chica de Ipanema, Garrota de Ipanema, se convirtió en una de las canciones más grabadas e interpretadas de todos los tiempos. La unión del jazz estadounidense y la bossa nova brasileña había dado un lugar a un clásico eterno. A veces la historia de la música no la escriben los grandes planes, sino un instante inesperado, una voz improvisada y un saxofón que decidió susurrar en lugar de gritar.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. She walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but he watches so sadly. She walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see.
Thank you.
so sadly. She walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't see, she just doesn't see, no, she doesn't see.
Y es que el vídeo también es así, sencillo, elegante, sin nada más. O sea, ya está.
Estoy como aletargado, ¿no? Y esta canción me ha dejado como flotando en ese aire tan bonito, ¿no?
Sí, esto te lleva así como una nube.
Es una canción del año 60, fíjate tú, de cuando salió. Stan Getz, uno de los mejores saxofonistas y más importantes e influyentes de la historia del jazz, nació en Filadelfia, en Estados Unidos, creció en Nueva York y empezó a tocar saxofón pues prácticamente, no voy a decir desde niño, pero desde muy joven. Y él, a pesar de haber estado en muchas orquestas y todo, hasta llegar a este tema, realmente no alcanzó lo que es el reconocimiento internacional con ese Grammy y con este disco, que para la historia del jazz y de los melómanos y de todo, este disco, confieso, soy propietario de dos versiones además en vinilo, que me encanta escucharlo, es como que se disfruta de otra manera, esa carnosidad, esos recursos que tiene, como decía realmente en la historia, de que él cantaba con el saxofón y no quería destacar sobre la voz, sino que acompañaba la voz como si él también estuviera cantando la canción.
Ajá. O sea,
a mí me parece una historia súper bonita, ¿no? Como en un estudio que ni siquiera, ¿quién hubiera pensado que Astro Gilberto no fuera cantante profesional?
Completamente.
Y hacer esta toma,
exacto.
Y cantar y decir, wow, ¿qué ha pasado?
Yo no sabía que había transcurrido así ese momento, y la verdad es que sí, me parece súper curioso porque parece que estaba escrita para ella.
Es una cosa increíble. Después se hizo una película, se hizo etcétera, etcétera. Así que es muy, 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 muy interesante. Y lógicamente, pues a Stan Getz, el apodo que tenía era The Sound, o sea, el sonido. O sea, para mí el sonido del saxo de Stan Getz es como debería de verdad de sonar siempre un saxofón tenor, y cómo él le daba esa tranquilidad al instrumento y cómo era capaz de transmitir tanto con un instrumento que no parecía en esa época que pudiera llegar a esos términos. Así que increíble. Tengo un par de temas más para bueno, quien no conoce a Stan Getz y escucha este tema, pues ya enseguida les vendrá la memoria. Y para esta tarde, y parece que pega con el verano, ¿no?
Sí, como va con su suavecito, en ese momento que te vas a la terracita a tomar alguito.
Lo veo,
sí, completamente.
Una copita de vino a lo mejor.
Ay, sí.
Muy suavecito, mirando para la playa también, podría ser. Y hay un tema que a mí me encanta, que es Misty, que también es un tema más que versionado por mil músicos, y creo que él le da también un protagonista o protagonismo a ciertos instrumentos que hacen la canción, que también a mí por lo menos me encanta, así que vamos a disfrutar. Thank you.
tocado tú alguna vez alguna pieza de
Stan Getz? ¿O lo has intentado? Ahora, sí, no, la, no te voy a engañar, la chica de Ipanema me encanta. Uh-huh. Esa velocidad es lo que yo me gustaría algún día, por lo menos, que sea, aunque sea media nota, que me recuerde a esa suavidad y esa tranquilidad, a terciopelamiento, es lo que me encantaría a mí algún día poder. No me va a tocar, aunque sea solo una nota, pero bueno, es mi
sueño. Yo creo que seguro que lo haces, lo que pasa es que te da vergüencilla, pero como sabes que algún día lo tienes que traer.
Yo te digo que ya te dije que sí. tengo que volver otra vez a retomarlo un poquito antes de venir y prepararlo un poco, pero sí, te prometo que lo voy a hacer.
Gracias.
No te preocupes. ¿Qué músicos, no? Herbie Hancock al piano, Gary Barton al vibráfono, Ron Carter al contrabajo.
O sea, lo peor de lo peor de lo peor.
Sí, vamos. Dices tú.
O sea, vamos a ver.
¿Perdona?
¿A dónde miro?
¿Quién
que escucho,
acompañó
que
a Stan Getz? Claro. Y ese trombón de pistones, que es de Bob Brockmeyer, que es uno de los mejores, vamos a decir, trombonistas en este caso, y cómo le da ese protagonismo y conjuga, parece que es un juego, ¿no? Como que uno le toca como esa parte que le suave con el estribillo, el otro improvisa sobre él otro poquito, no sé, me parece súper, súper bonito. Y pues nada, como siempre acabamos pronto, ¿no? Que parece que ya se nos va el tiempo. Vamos a acabar con la última, el último tema ya, que tiene también una historia detrás, lógicamente. Como todo lo que... Esto es un regalillo que espero que les guste. No, no es una historia tan larga ni nada, pero es una anécdota muy chula. Porque cuando empezó a sonar la bossa nova, allá en los años 40, 50, había unas melodías que eran muy complejas del jazz, con unas alteraciones modales muy raras que chocaban con las voces que había en aquella época, voces operísticas más duras, más fuertes y potentes, que sonaban en aquella época. Muchos críticos tildaban a estos músicos de inexpertos y desafinados. Le decía, pero vamos a ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué están cantando? Pues ahí tienes a Antonio Carlos Jobbi y Mendoza, que abrazaron esas críticas y compusieron este tema como respuesta. La letra aborda esta temática desde la perspectiva de un hombre que está completamente enamorado y, lógicamente, a lo mejor no sabe cantar tan bien como podría ser un cantante profesional, y que se disculpa por no cantar como tal, y aún así que lo que pide es que se valore esa sinceridad de su arte frente a esa perfección técnica. Es curioso, ¿no?, que compone este tema, que es desafinado, famosísimo en uno de los discos históricos de Joao Gilberto, de Llega de Saudade, del año 1959, pero, como comentábamos antes, que cuando aparecen esas alianzas y esas cosas es cuando realmente como que fructifica, ¿no? Y como que de buenas a primeras eso sube como la espuma.
Sí, florece.
Ahí está. Y gracias al gran Stan Getz y al gran Charlie Parker, con esos arreglos que hicieron y incluido en ese álbum de Jazz Samba, esta versión se convirtió en un éxito de las listas estadounidenses de pop, vendiendo millones de copias y ganando, como dijimos antes, también otro premio Grammy a la mejor interpretación de jazz en el año 1963, para que veas tú lo que es la vida, ¿no? Pues nada, les dejo con esta canción que a mí es una de mis favoritas también, Desafinado, del gran Stan Getz y Charlie Parker.
¿Hasta la próxima semana?
Hasta la semana que viene. Estoy así como aletargado. Un abrazo fuerte. We'll be right back.
Conéctate, comparte. Forma parte de la comunidad más grande de la radio. El Tardeo con Pilar López.